Deportivo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido Efraín García. Líderes de la sociedad civil independiente cubana alertan sobre el peligro que puede significar para Cuba el estrechamiento de relaciones con Rusia en el contexto mundial actual. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
El mandatario Miguel Díaz-Canel manifestó su propósito de ampliar los vínculos económicos, comerciales y financieros del régimen con Rusia a la altura de los nexos políticos durante el recibimiento este martes del asesor de Vladimir Putin, Maxim Oresky.
Estas visitas lo que están haciendo es enviar el mensaje de seguridad mutua entre dos estados similares, oligárquicos, pero con una relación asimétrica, en la que el gobierno ruso, mucho más fuerte y más poderoso, le da la seguridad de que va a tratar de reflotar la economía cubana.
Indicó el analista y activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Por el lado ruso, confirmar la seguridad de que Cuba va a cerrar esa ciclo de conversión de la política exterior cubana y del Estado cubano en vasalla de la política exterior rusa. Es decir, Cuba pierde su autonomía.
Oresky se refirió a las principales líneas que se han propuesto fortalecer en Cuba: la energía, el flujo turístico y las inversiones de compañías y empresas rusas en la economía cubana.
Una potencia de corte autoritario, nacionalista, expansionista como Rusia, da nada gratis.
Explicó Librado Linares, coordinador del movimiento cubano Reflexión, que tiene su sede en Camajuaní, Villa Clara.
Creo que sería muy lamentable que Cuba se fuera a involucrar militarmente con esta potencia invasora.
En marzo, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, ex agente de la KGB, viajó a Cuba para mantener consultas interinstitucionales.
Resulta que este señor es ferviente partidario de la invasión rusa a Ucrania.
La visita del asesor económico de Putin a la capital cubana ocurre unos días después de la del presidente de la Duma Estatal, Vaclav Volodin, el 29 de abril, y dos semanas atrás, el 20, la del canciller Sergei Lavrov, que sostuvo un encuentro con Raúl Castro en el colofón de una gira por países aliados de América Latina. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la ONG Espacio Público lamenta la situación en Venezuela. La colega Aymara Lorenzo con los detalles.
Desde el chavismo a la fecha, al menos 408 medios de comunicación han cerrado en Venezuela desde el año 2003, de los cuales 285 han sido emisoras de radio. De ellas, el régimen de Maduro sacó del aire 81 tan solo en 2022. Para Carlos Correa, coordinador de la ONG Espacio Público, los patrones represivos persisten y cada vez hay menos espacio.
Nosotros documentamos 13 zonas silenciadas, estados donde no hay medios independientes o hay muy poquitos medios independientes.
En 4 años, el silencio informativo pasó de 8 a 13 estados, por lo que se ve una reducción de las posibilidades de acceder a la información por parte de los ciudadanos, tal y como explicó Correa.
Cada vez hay menos opciones para que las personas que, frente a la inacción o la impunidad de las instituciones del Estado ante graves violaciones de derechos humanos, pues tienen menos posibilidades de difundirla porque hay menos medios de comunicación.
Alertó además que no hay variaciones para pensar que se pueda reducir la persecución a la libertad de expresión en Venezuela.
Los factores que son desencadenantes de esos casos persisten y de alguna manera están muy presentes en la sociedad venezolana.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
La situación migratoria en la frontera de Estados Unidos con México se convertirá en un caos y una pesadilla cuando expire una norma sanitaria que permite bloquear y expulsar a los migrantes ilegales, dijeron congresistas republicanos, entre ellos el senador Lindsey Graham. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Temores en el Congreso estadounidense debido a la próxima expiración del título 42. La bancada republicana advirtió el miércoles que el levantamiento de la norma sanitaria, que permite bloquear y expulsar inmediatamente a migrantes sin visa y solicitantes de asilo, provocará un caos en la frontera con México. El llamado Título 42 fue implementado en 2020 durante el gobierno de Donald Trump para contener el avance de la pandemia.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades. Marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos y gracias por estar en sintonía con Caminos, la ruta del inmigrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web radiotelevisionmartí.com. Comenzamos el programa con esta nota. La administración del presidente Joe Biden anunció nuevas medidas para abordar un posible aumento de la inmigración ilegal cuando las restricciones fronterizas por el COVID-19, vigentes desde el año 2020, finalicen el 11 de mayo próximo y se regrese al procesamiento bajo el título 8. Entre las medidas dadas a conocer el pasado jueves en una conferencia de prensa por el secretario de Estado Anthony Blinken y el de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, está la modernización del programa de parol de reunificación familiar cubana y uno similar para ciudadanos haitianos. Asimismo, dijo que una nueva aplicación distinta del parol humanitario, que desde enero beneficia a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, se ampliará a los nacionales de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras como parte de un grupo de medidas destinadas a crear nuevas vías legales para los migrantes y frenar los cruces ilegales sin precedentes que se están reportando en la frontera con México. Y también es noticia que Perú y Chile empiezan a concretar acuerdos para superar la crisis migratoria en sus fronteras. Silvia González reporta desde Lima.
Luego de más de una semana de tensión en la frontera sur del Perú con Chile, los cancilleres de ambos países empezaron a alcanzar algunos acuerdos para solucionar la crisis migratoria. La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervarsi, brindó detalles.
Hemos acordado medidas entre nuestras autoridades para un mejor control del flujo de migrantes en nuestra frontera común. Hemos acordado el establecimiento de un mecanismo técnico a nivel de vicecancilleres. Vamos a incluir también en este diálogo a nuestras contrapartes de los otros países vecinos.
Recordemos que Perú declaró un estado de emergencia en 7 departamentos del país, entre ellos Tacna, lugar donde se presentaron disturbios y bloqueos de los inmigrantes venezolanos y haitianos, que en su mayoría quisieron cruzar la frontera por la fuerza. En otro momento, el jefe del gabinete ministerial, Alberto Otárola, no descartó realizar un corredor humanitario.
Estamos coordinando para la atención humanitaria a esta persona y los detalles de si es posible o no un corredor humanitario, por supuesto, que se van a abordar en el marco de estas conversaciones.
Cabe precisar que dentro del marco del estado de emergencia se ha aprobado una ley que permite a los extranjeros, que en su momento entraron de forma regular, actualizar dentro de un tiempo determinado su situación migratoria y exonerarlos de multas. Asimismo, cerca de 300 militares llegaron a la frontera entre Tacna y Chile para apoyar el trabajo de la Policía Nacional y evitar el cruce irregular de migrantes. Mientras tanto, en las otras zonas también declaradas en emergencia, como Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto y Madre de Dios, se realizan operativos y ajustes a la seguridad para evitar cruces ilegales. Silvia González, Voz de América, Perú.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por escuchar Caminos, soy Exilda Arjona y los invito a seguir en la sintonía. Más notas migratorias en su programa Caminos. El gobierno de Estados Unidos reanudó el lunes pasado los vuelos de deportación de migrantes irregulares hacia Cuba, informó el Departamento de Seguridad Nacional. Desde diciembre del año 2020, la repatriación de cubanos se hacía por la vía marítima. Un total de 40 balseros y 83 migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos fueron llevados a Cuba en el avión El Paso. Pasado pasado 24 de abril, confirmó el Ministerio del Interior de Cuba, MININ. Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional explicó en un comunicado que Estados Unidos tiene una política de larga data de trasladar a su país de origen a todos los ciudadanos extranjeros que carezcan de una base legal para permanecer en territorio estadounidense. Mi colega Ricardo Quintana conversó sobre el tema con el abogado Eduardo Soto, así que escuchemos.
Las leyes han cambiado, hay decisiones que cambian.
El abogado Eduardo Soto ha sido de los muchos sorprendidos luego de conocer que 123 cubanos fueron deportados por avión desde Estados Unidos el pasado 25 de abril.
En mi opinión humilde, están tratando acá de mandar un mensaje a los cubanos. Si vemos solamente lo que va a pasar el 11 de mayo en la frontera, se acaba el título 42.
¿Qué quiere decir eso?
Eso quiere decir de que ahora el que se presenta en la frontera tiene que ser entrevistado para su temor creíble.
El letrado recordó que el título 42 impedía la entrada de personas por frontera y hacía posible su expulsión inmediata bajo argumentos sanitarios. La regulación sería cancelada el próximo 11 de mayo.
Y debido a eso, el mensaje es no se atreven de lanzarse de forma ilegal porque van a encontrar la situación posiblemente que lamentablemente sucedió con esta gente.
El doctor Soto dijo que una vez cancelado el título 42, se espera una conglomeración aún mayor en la frontera México-estadounidense.
En el caso, por ejemplo, de los cubanos que han ingresado por la frontera, no pasaron miedo creíble y tienen deportación. ¿Hay solución en esos casos?
Sí lo hay. Si la persona, después de que ellos fueron negados su temor creíble, pueden apelar a la Corte de Deportación. Y si hubo afirmación, o sea, siguieron con la negación, mucha gente desconoce que pueden pedir una reconsideración de la misma oficina que inicialmente les negó su temor creíble.
Los jueces y los magistrados están cada vez más fuertes y más intransigentes con los casos de asilo y los perdones, usted lo sabe.
Es correcto, es así.
¿A qué se debe eso en estos tiempos?
Yo creo que tiene que ver con todo lo que estamos viendo, las caravanas que están llegando a la frontera, la presión que hay. Obviamente estamos un año y medio antes de elecciones, va a ser una batalla fuerte.
El vuelo del pasado 25 de abril fue coordinado por el Departamento de Migración y Control de Aduanas y marcó la reanudación de las deportaciones de cubanos por la vía aérea luego de que el 29 de diciembre de 2020, 48 migrantes de ese país fueron devueltos a La Habana por avión. En febrero de ese mismo año, 119 cubanos fueron regresados a la capital cubana por la misma vía.
Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos 90, 120 días no hemos visto nunca con respecto a la frontera y lamentablemente particularmente a los cubanos.
¿Cuántos cubanos, si de verdad la cosa se pone dura y fea, podrían ser deportados?
Posiblemente yo calcularé alrededor de unos 300.000 a 500.000 cubanos. Recuérdense de que en el año 2017, 18, etcétera, cuando llegaban los cubanos se aplicaba lo del temor creíble. Habían detenciones de más de un año para muchas personas en las cárceles de Luisiana y otros estados barrían. Con los cubanos. Ninguno era aprobado su asilo. Y toda esa gente, la mayoría, están aquí todavía y tienen su orden de supervisión, su I-220B.
Estamos hablando de casi 500.000 de cubanos.
Es correcto.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en la sintonía. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, emitió un comunicado oficial en sus redes sociales para alertar a los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos sobre las consecuencias graves que puede tener presentar múltiples formularios para optar por el parol humanitario. Aclaran que si usted no ha recibido una decisión sobre el formulario que presentó, verifique el estatus de su caso en la cuenta de USCIS en línea. Gracias por la sintonía. En Caminos tenemos como invitado al biólogo Oscar Casanella. Conversamos de Cuba, la libertad y, por supuesto, sobre temas migratorios.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Estoy conversando ahora mismo con el biólogo Oscar Casanella. Muchísimas gracias por estar acá en Radio Martí y aceptar la invitación, Oscar.
Muchas gracias a usted por la invitación y darme la oportunidad de contar un poco de mi experiencia.
Sí, lo que queremos es que nos cuentes eso. Sabemos que la experiencia de emigrar de un país no se cura de un día para otro. Es una experiencia que tú llevas de por vida, pero en el caso tuyo específico fue bastante complicada, con una familia, una esposa embarazada, un niño pequeño. Así que cuéntales a los oyentes sobre esto.
Bueno, realmente fue muy... muy fuerte el cambio, porque nosotros no teníamos en nuestro plan de vida abandonar el país nunca. Y yo era muy optimista, todavía lo sigo siendo, de que va a haber un cambio en Cuba, pero mi error de cálculo creo que fue sobre todo la variable tiempo. Y llegó un punto en que no podíamos sobrevivir. El último año en Cuba, después del acuartelamiento en San Isidro y de la última protesta que hice en el 27 de enero de 2021 frente al Ministerio de Cultura, ya estuve prácticamente en prisión domiciliaria. O sea, no podía salir de la casa. Nos cortaron los servicios telefónicos y de internet a mi esposa y a mí. Y no tenía forma de ganarme la vida, no podía trabajar. Y por supuesto, con un operativo frente a la casa, unos pocos amigos, solamente tres amigos me visitaban y me servían para enterarme de qué es lo que estaba pasando en el mundo exterior, porque yo solamente tenía la televisión cubana. Y sobrevivimos ese último año vendiendo muebles, vendiendo ropa, y unos días antes del 15 de noviembre de 2021, cuando estaba llamada la marcha de Grupo Archipiélago, los mismos represores que estaban frente a mi casa me dijeron que me iban a dejar salir para que yo hiciera los trámites para que me fuera de Cuba, que me iban a dar un mes, que si yo no aprovechaba ese mes me iban a meter en régimen cerrado en la cárcel, porque ya ellos no iban a... Tenía mucha gente que vigilar y ellos no tenían recursos para estar gastando. Yo tenía tres turnos de patrulla de 8 horas frente a la casa. Eran una patrulla con dos policías y dos agentes de la seguridad del Estado.
Te llevaron a exilio forzoso, al cual tú no querías llegar, pero tenías la situación de tu familia, tu misma situación como ser humano, todo lo que te rodea. Conversaba contigo y te decía que te convierten en un paria, te convierten prácticamente en una persona a la cual no se puede acceder porque todo lo que te va a rodear a ti es malo. Y te llevó a esto, a irte con tu familia.
Sí, y sobre todo me preocupaba mucho que mi hijo Pablo, en aquel entonces era el único que tenía, pero ya en ese periodo mi esposa queda embarazada por una sumatoria de eventos, pero bueno.
Cosas de la vida.
Sí.
La vida pone a veces las cosas.
Sí, el hijo era deseado, pero no esperado en este momento.
Sí.
Fue inoportuno, pero bueno, el caso es que... Bueno, mi hijo Pablo tenía 4 años, iba a empezar la escuela. Yo no sabía cómo iba yo a lidiar con el hecho de que él iba a empezar una escuela, y sabía que iba a haber, digamos, que podía sufrir algún tipo de trauma psicológico, porque en la escuela del barrio, un vecinito me contó que las profesoras les enseñaron las fotos de los acuartelados de San Isidro y estaban diciendo que nosotros éramos terroristas, que trabajábamos para el imperialismo yanqui, que éramos mercenarios.
Es una maquinaria que muchos no se creen y hay que vivirla para sentirlo, sí. Y saber cómo va.
Entonces yo tenía pánico de eso. Yo dije, no, yo ya llegó un momento en que ya no quiero seguir sacrificando mi familia y a mí mismo. Yo no me considero un héroe. Yo creo que los héroes son José Daniel Ferrer, Luis Manuel, Michael, que son capaces de sacrificar su familia y su persona completamente por la sociedad cubana. Yo no llego allá, no llego a sacrificar tanto. Y bueno, decidí poner a salvo mi familia y abandonar el país. De todas maneras, yo, por supuesto, sigo comprometido y sigo tratando cada vez que tenga una oportunidad de denunciar lo que sucede en Cuba, de visibilizar a los que están todavía allá luchando.
Yo sé. Y ha sido una travesía difícil. ¿Fue difícil para ustedes por las condiciones del niño, las condiciones del embarazo de tu esposa?
Fue durísimo. Primero, yo estando en Cuba, cuando me dicen esto de que tengo que abandonar el país en un plazo corto de tiempo, pues yo inicio en paralelo muchos trámites a la vez. Y entonces uno de los que hice fue directamente, bueno, mi hermana había pedido un parol humanitario para mi familia desde aquí de Estados Unidos. Mi hermana es ciudadana desde el 2014, creo, en Estados Unidos. Y también pedí visa a Panamá, que no, todavía no me ha respondido, una visa de turismo. Y entonces también con un supuesto abogado de un bufete, porque estaba la COVID, que tenía acceso a la Embajada de México, pues inicié un trámite de visa por contrato de trabajo en México,
sí,
que resultó ser una estafa. El hombre era un estafador. Y perdimos mucho dinero. Yo me vuelvo a que era un agente de la seguridad del Estado. Mi esposa dice que a lo mejor es un simple estafador, pero
sí, claro,
yo todavía tengo mi duda. Y por eso, y además, intentamos ir a Nicaragua. Salimos de Cuba con dos juegos de pasaje, uno hacia Nicaragua y uno hacia México. Fuimos primero hacia México directamente y en México nos tomaron preso y nos dijeron que esa visa que me había puesto ese señor en mi pasaporte en la Embajada de México era falsa. Me pusieron una alerta migratoria y nos dijeron que nos iban a deportar. Como habíamos hecho el camino por Colombia,
sí,
nos deportaron hacia Colombia y de Colombia nos iban a mandar de nuevo para La Habana, pero en Colombia nosotros dijimos no.
Sí, se aferraron a eso, sí, claro, a esa vía.
Hicimos un limbo de aeropuerto de 10 días durmiendo, mi esposa embarazada, durmiendo en el piso sin bañarnos, sin comer prácticamente, porque teníamos dinero, pero el dinero lo teníamos para la travesía y el aeropuerto, El Dorado en Bogotá, pues caro. Y hasta que finalmente, gracias a muchos amigos y contactos, logramos que las autoridades nos dieran un salvoconducto y salimos del aeropuerto y estuvimos unos días en Colombia y viajamos a Nicaragua haciendo escala en San José, Costa Rica. Nicaragua, por segunda vez, nos negó la entrada. La primera vez había dicho que nuestro certificado de PCR contra el COVID no era un PCR, que era una prueba rápida, desconfiando de la prueba de Cuba. Y esta segunda vez que nos hicimos la prueba ahí en Colombia, que era de PCR, que en Colombia de nuevo, pues nos dijeron que, ya nos respondieron explícitamente que nuestra familia, los miembros de mi familia tenían prohibida la entrada en Nicaragua y de violar el territorio, pues íbamos a ser procesados.
Los hilos.
Y nos hicimos otro limbo de aeropuerto en Costa Rica. Ahí volvimos a salir por un salvoconducto con la variante de que o pedíamos asilo en Costa Rica o continuamos, teníamos que abandonar el territorio. Y fue lo que hicimos porque nosotros no confiábamos. Yo desde que estuve en República Dominicana en el año 2017 y fui interrogado por personas que al parecer trabajan para la seguridad en República Dominicana, yo sé que los tentáculos están en toda Latinoamérica de la dictadura y no me sentía salvo en ninguno de esos lugares. Continuamos viaje ya por tierra, por toda Centroamérica, durmiendo muy mal. Prácticamente yo no dormía, yo llevaba dinero en cash, lidiando con personas que tú no conoces, de pésima reputación, que eran a los que tú les pagabas para que te cruzaran la frontera. Nos tuvimos que meter en maleteros de carro, tuvimos que cruzar en río, todo eso. Mi esposa
embarazada,
con 7 meses ya
y un niño
de embarazo y un niño de 4 años. O sea, fue
bien fuerte,
físicamente y psicológicamente muy fuerte. Mi niño, todos los días, prácticamente todos los días a las 7 de la noche, pues empezaba a llorar y decir y empezaba a preguntar que cuándo se termina esto. Y nosotros tratando de hacer como la película aquella, La vida es bella.
Sí.
Estamos jugando, estamos en un juego y estamos escapándonos de los malos, pero vamos a llegar al destino. Y
muy fuerte.
Sí.
Muy fuerte, Oscar.
Y luego en la frontera, una cosa que a mí me decepcionó, y es una cosa que si yo tuviera la oportunidad de hablar con el presidente Joe Biden o con el que sea, es que en la frontera reina el azar. Y entonces yo entré desde Ciudad Juárez al Paso, Texas, y allí nos... lo que sucedió es que algunas personas le daban... el documento de I-220A y a otras personas le daban parol, pero, o sea, con el mismo tratamiento. Yo no veía ahí ningún tipo
de
patrón. El tratamiento era lo mismo, pero el papel que nos entregaban era diferente. Y sé de personas que trabajaron para órganos de control y represivos en Cuba y que llegaron a la frontera y le dieron un parol.
Sí.
Entonces,
ha habido muchas denuncias de eso, pero Oscar, ahora estás acá en Tierra de Libertad, estás luchando por ti, por tu familia, por seguir adelante. ¿Cómo te ha ido?
Bueno, el primer año ha sido fuerte, esperando el permiso de trabajo, que ya me llegó en enero. O sea, estuve un año sin permiso de trabajo. Y ahora pues estoy poniéndome las pilas, como decimos en cubano.
Sí.
Pues buscando mejor en los trabajos, estudiando cuando mis niños me lo permiten.
Sí.
Y
nada.
Y bueno, ya.
Para seguir viviendo. Y con sí. Cuba siempre en el pensamiento y en el corazón, porque aunque estemos acá, de eso no nos olvidamos.
Exactamente. Yo estoy desesperado por tener una cierta estabilidad, para tener tiempo para poder aportar más al activismo desde acá, desde el exilio, y poder entonces denunciarse, continuar denunciando al régimen cubano y visibilizar a los que aún están allá pues luchando por todo el pueblo, ¿no?
Pero yo sé que muchos te agradecen todo lo que tú has hecho, Oscar. Esa travesía de ustedes, esa entrega tuya en Cuba, bueno, eso se te agradece muchísimo. Y nada, gracias por estar entonces acá en Radio Televisión Martí, y éxitos. La vida te va a sonreír a ti, a tu esposa y a tus dos niños.
Muchísimas gracias a ti y a todos.
Un placer. Así nos vamos despidiendo. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona. Los invitamos a la próxima semana en una nueva emisión de Caminos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier